Dice así la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos alabar tu nombre en esta noche. Queremos darte gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, oh Dios de gloria y misericordia, por su obra en la cruz. Gracias porque hoy podemos venir a hacer memoria de esa obra expiatoria. Y a ti te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu se pasee libremente en la medida que abrimos ese texto y que tú nos muestres, Señor, tu voluntad. Padre, habla a nuestros corazones. Manifiéstate de una manera poderosa. Ayúdanos a aquilatar este tiempo del cual venimos a hacer memoria. Oh Dios de gloria y misericordia, queremos orarte por el pastor Sugel, por el pastor Eric Cifrido, que están fuera ministrando, para que tú seas con ellos. Queremos orarte por Ethan y Aileen Merck también, para que tú les des sabiduría para seguir estructurando sus vidas en el proyecto misionero que ellos tienen, que puedan aprender el idioma, que puedan aprender la cultura, que puedan relacionarse de una manera correcta con las personas allí. También queremos orar por Radio Eternidad, si es tu voluntad y tú nos quieres conceder una frecuencia en FM, lo ponemos delante de ti. Tú eres el dueño del oro y la plata, para ti no hay nada imposible. A ti te pedimos que tú también nos concedas el tener más patrocinadores para financiar este ministerio, que ha sido una bendición tan grande, Señor, llevando tu palabra a diferentes lugares, no solamente de nuestro país, sino fuera del país también. Oh Dios, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y alabamos tu nombre por ello y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, imagínense que ustedes invitan a una persona a cenar a su casa y usted prepara un banquete y esa persona, después que ha confirmado su asistencia, no va y la mesa está vacía. ¿Cómo usted se sentiría? O si alguien va y va con una cara de disgusto, de indiferencia, sin apreciar esa invitación, sin apreciar el esfuerzo que usted ha hecho como invitando a esa persona a su casa. Hoy, el Señor Jesucristo nos ha invitado a participar de su cena, a hacer memoria de Él. Generalmente, cada primer domingo de mes nos reunimos a celebrar este tiempo de comunión, lo que llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Yo me imagino que el Señor quiere que todos sus hijos estén aquí y yo alabo a Dios por la cantidad de personas que han venido hoy a participar de esa cena. Pero no solamente tenemos el peligro de ausentarnos de la Cena del Señor, También tenemos el peligro de ser indiferentes a la hora de venir aquí. Yo estaba calculando, nuestra iglesia va a cumplir 41 años de existencia. Y si hemos celebrado la cena del Señor 12 veces al año, una vez al mes, y usted tiene 40 años aquí, ¿cuántas veces, si usted no ha faltado, se ha celebrado la cena del Señor aquí y ha participado? 4 por 12, 48. Y póngale el cerito, son 480 veces. Yo lo estuve calculando. Si usted tiene en esta iglesia 30 años, aquí se han celebrado 360 veces la cena del Señor cuando usted es miembro. Si tiene 25 años, 300 veces. Si tiene 20 años, 240 veces. Si tiene 10 años, 120 veces. ¿O no es así? Si tiene 5 años, 60 veces. Usted ha estado aquí. Y si ha estado presente en la iglesia el 90% de las veces, usted ha participado muchas veces de la cena del Señor. Tanto así que el Señor lo convida a venir a su mesa y quizás usted ni venga, lo que yo decía al principio. O lo convida a venir a la mesa y venga de una manera mecánica, de una manera indiferente. Puede ser que la cena del Señor se convierta para usted en un ritual, cuando debe ser un tiempo de nosotros disfrutar de la presencia del Señor y debe ser un tiempo en el cual es un reto para nuestras vidas. Nosotros venimos, cantamos, oramos, escuchamos la palabra de Dios y muchas veces lo hacemos de una manera indiferente. Yo sé que a todos nos ha pasado o a la mayoría de nosotros, pero cuando venimos a hacer memoria de la obra que Cristo hizo en la cruz, es un tiempo también de mucha intimidad. Y hoy yo quiero que nosotros veamos de una manera bien sencilla cuál debe ser nuestra preparación para participar de la cena del Señor, porque corremos el peligro en todas las cosas que hacemos para el Señor, nuestro servicio, en el estar aquí adorando, alabando, orando, oyendo la Escritura leída, de que se convierta en un ritual. Y esto es un tiempo de manera especial para nosotros refrescar nuestras almas, porque no queremos que lo que debe ser un reto, repito, se convierta en un rito y que hagamos esa evaluación. Y lo primero que quiero que veamos es el significado de la cena del Señor. Es una ordenanza instituida por la autoridad de Cristo. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Ese pan simboliza la vida perfecta de nuestro Señor que le calificó para hacer un sacrificio aceptable por el pecado. Ese cuerpo donde Él llevó nuestros pecados en la cruz, como nos dice 1 Pedro 2:24, que Él mismo llevó. Cristo mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Ese fruto de la vid que tomamos en memoria de Él representa su sangre derramada por nuestros pecados, por la remisión de nuestros pecados. Por eso dice el versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Y por eso debemos nosotros prepararnos para participar de esta ordenanza. Pero aquí no solamente hay creyentes que tienen muchos años, también hay nuevos creyentes que quizás no saben cómo prepararse para participar de la cena del Señor. Y hay creyentes que vienen también con mucho gozo a participar de la cena del Señor. Y yo les quiero recordar estas simples verdades. ¿Cuáles son esas demandas antes de participar en la cena? ¿Qué debemos hacer durante la cena? ¿Y qué debemos hacer después de la cena? Si ustedes me acompañan al versículo 28 de 1 Corintios 11, nos dice qué es lo primero o qué debemos hacer antes de participar en la cena del Señor. Dice Pablo a los corintios: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Y esa palabra examínese es la palabra probarse, es someterse a prueba con la expectativa, expectación de aprobar. Es un escrutinio que nosotros debemos hacer de nuestro ser interior. Nosotros debemos analizar cómo ha estado o cómo está nuestra relación con el Señor y su palabra primero. ¿Qué tanto yo estoy agradando al Señor con mi vida? Yo debo también analizar cuál es mi actitud hacia el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, debo reconocer también cuál es el significado de la cena del Señor. Debo evaluarme a mí mismo, autoexaminarme, debo ver mi relación con su pueblo y debo ver también si estoy claro entendiendo el significado de lo que representa la cena del Señor. En otras palabras, yo debo estar consciente o debo estar asegurado de que estoy en una correcta relación con Dios y con los hombres, de manera que podamos participar de la cena con una limpia conciencia. O sea que debemos mirar honestamente lo que hay en nuestros corazones que no debería estar allí. Debemos escudriñarlo, debemos pasarlo por un sedazo. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros hacer ese autoexamen? No es algo negativo, es algo positivo. Porque es reconocer nuestro pecado, es reconocer nuestra iniquidad, es reconocer nuestras flaquezas, es ver lo que hay en nuestros corazones, de manera que yo no me hunda en una depresión, sino que yo reconozca que hay gracia, gracia en abundancia, y me apropie de esa gracia que Cristo me da, que me capacita para yo seguir adelante. Yo debo probarme a mí mismo y confesar mi pecado en la presencia del Señor. Dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Entonces hay personas, y te lo digo de la manera más sencilla, que vienen a participar de la cena del Señor, están aquí, y tú ves que le pasan la cena, dicen no. Pero dice, pruébese a sí mismo, o sea, pruébate, confiesa tu pecado, ¿y qué dice? Y coma del pan. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Para eso estamos aquí. Hacer ese autoexamen. El probarme a mí mismo, repito, me lleva a la confesión de pecado. He visto que yo he hecho mi voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Pero hay gracia, como yo dije. Hay olas de gracia. Se va una ola de gracia y viene la otra ola de gracia con nosotros. En segundo lugar, en ese sentido, yo también debo ver qué tanto yo estoy viviendo separado del mundo. Dice el texto en 1 Corintios 10 que nosotros no podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es un reto para ver cómo está mi ser interior, cómo estoy yo en mi relación con el Señor y su palabra, cómo estoy yo también caminando en este mundo. Pero también es un reto a la unidad de la iglesia, y lo voy a decir un poco esto más adelante. ¿Ustedes saben por qué nosotros recibimos nuevos miembros aquí cuando hay Santa Cena y otros días también? Porque nosotros somos uno en virtud de la muerte de Cristo. Hermanos, a nosotros nos une algo demasiado fuerte. Nos une la sangre del Cordero de Dios. Es una unión espiritual. Nosotros somos una familia. Y esto es algo sumamente importante que voy a explicar más adelante. ¿Qué debemos hacer entonces antes de participar de la cena? Debemos hacer un autoexamen. Y si hay pecado en nuestros corazones, debemos confesarlo. ¿Qué debemos hacer mientras participamos de la cena? Dice la palabra: haced esto en memoria de mí. ¿Qué es hacer memoria, es concentrar todas nuestras facultades mentales sobre un objeto o una persona. Es ir atrás en nuestra mente y capturar tanto como podamos la significación de un evento. Pero el evento que nosotros estamos recordando es una muerte. Y a nadie le gusta recordar la muerte de nadie. Qué paradójico eso, ¿eh? Nosotros venimos a hacer memoria de una muerte, de alguien que murió en la cruz del Calvario. Venimos a hacer memoria de su agonía, de sus sufrimientos, a recordar eso en la medida que sea humanamente posible, a ver una persona crucificada por nosotros, a ver sus manos horadadas, sangrando, sus pies también horadados, su cabeza coronada de espina, el dolor de verse abandonado, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El verse abandonado de sus discípulos, hermanos, el verse abandonado del Padre Celestial, enterrado, resucitado, pero gloria a Dios, ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué yo veo cuando hago memoria? El amor de Cristo por mí. La magnitud del amor de Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo tengo que hacer memoria de ese sacrificio y la relación del amor de Cristo por mí y su muerte. Dice un ministro lo siguiente: Dios era feliz antes que el hombre fuese creado. Y hubiera sido o seguido siendo feliz si se hubiese limitado simplemente a castigar, a condenar al hombre después de pecar. Pero en vez de condenarlos al castigo eterno, ha derramado su amor para con pecadores particulares. Es algo maravilloso el que Dios ame a los pecadores, pero es cierto, Dios ama a seres que se han hecho inmerecedores del amor y que podríamos pensar no pueden ser amados. Y no había nada, dice él, nada en los objetos de su amor, nada que provocara o granjeara dicho amor. Y dice, en los hombres el amor lo despierta algo en el ser amado, pero el amor de Dios es libre, espontáneo, inmotivado, incausado. Dios ama a hombres porque ha elegido amarlo. ¿Y cómo se expresó ese amor? Que Él dio a su Hijo unigénito. La medida del amor se expresa en la medida, en este caso, del regalo que nosotros damos. Y los que somos padres sabemos lo que es entregar a un hijo para que muera por pecadores. Un cordero santo, sin mancha, inmaculado. Por eso ese es un amor que excede todo conocimiento. Y cuando hacemos memoria de Él, venimos a hacer memoria de ese sacrificio, pero el amor que el Señor mostró en ese sacrificio. Si ustedes van conmigo a Romanos 8:32, dice, el que no escatimó, el que no negó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Primera de Juan dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué? Angelitos, personas buenas, amantes de Dios, no dice nada de eso. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué? Pecadores. ¿Qué sucedió? Cristo murió por nosotros. ¿Y cómo yo sé que Dios me amó? Porque Cristo se entregó por mí en la cruz del Calvario. Pablo le dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Dice la Escritura que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la forma de yo incrementar mi amor por Cristo es meditar en la magnitud del amor de Él por mí y ver que toda esa agonía fue por mí en la cruz del Calvario. Y meditar que nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención. Nosotros éramos esclavos y fuimos comprados a un precio sumamente alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Mis hermanos, y el resultado de eso es el perdón de nuestros pecados. Hemos sido declarados justos en la presencia de Dios. Y tú y yo, que éramos enemigos de Dios, que lo odiábamos, que no queríamos saber de Él, que si hubiéramos estado en el Calvario, lo hubiéramos abofeteado, lo hubiéramos escupido, hubiéramos clavado esos clavos, nos hubiéramos burlado de Él. Óyeme bien, tú y yo lo hubiéramos hecho. Porque nacimos con esa enemistad con Dios, con ese odio con Él. Tú y yo ahora hemos sido reconciliados con Él. Éramos enemigos y ahora Él nos ha convertido en amigos de Dios. Ahora tenemos salvación. Mis hermanos, pero por eso se pagó un alto precio. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo hizo. Y ahora nosotros tenemos un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Por eso dice Hebreos 10:19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo entramos en el lugar santísimo? Por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice Él, acerquémonos con un corazón sincero, con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado el Señor? Ustedes ven que yo decía al principio que el Señor nos invita a su mesa y muchos ni siquiera vienen. Una mesa que para Él servirla tuvo un alto precio. Pero también muchos venimos y muchas veces somos indiferentes y perdemos de vista el significado tan glorioso de lo que es participar de la cena del Señor. Pero también cuando nosotros venimos aquí estamos proclamando, es una cena de proclamación. Fíjense lo que dice el versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y todas las veces que beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Nosotros estamos proclamando, hermanos, que Cristo murió por los pecadores, que nosotros éramos de esos pecadores y en su gracia y en su misericordia Él nos dio vida eterna. Y alabo al Señor por eso, mis hermanos. Que el día que cerremos nuestros ojos lo vamos a abrir en la presencia del Señor, disfrutando de Él para siempre. Que no importa lo que pase en este mundo, las cosas que ocurran a nuestro alrededor, ya nuestra victoria está asegurada en Cristo. ¿Y quiénes nos exhortamos? ¿A quiénes proclamamos? Nos exhortamos los unos a los otros. Nos decimos, para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi todo. Cuando tengo ese pan en la mano, cuando tengo el fruto de la vid, yo estoy recordando la obra del Señor. Y estoy diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y cuando nuestros hermanos también a nuestro lado nos ven participando, ellos nos están diciendo lo mismo. Y le decimos a nuestros hermanos, Cristo es todo para ti. Pero también cuando estamos participando, nos estamos amonestando los unos a los otros. ¿En qué sentido? Nos estamos diciendo, yo estoy participando de este pan y de este fruto de la vid porque yo he visto mi corazón en la presencia de Dios, he visto mi pecado, los he confesado en la presencia del Señor y estoy andando correctamente con el Señor, por eso estoy participando. También cuando participamos, les damos un testimonio al mundo de que no nos avergonzamos del Señor ni de su sangre, que pertenecemos a Cristo y que somos obedientes a Él. Y no importa lo que nos digan, no importa qué tanto se burlen de nosotros, yo soy de Cristo, eso es lo que estamos diciendo. Nosotros somos de Cristo. Cristo es el motivo por el cual nosotros estamos viviendo. Pero también cuando estamos haciendo esa memoria, hay un grupo que está aquí al quien le estamos predicando. ¿Ustedes saben cuál es ese grupo? Nuestros hijos. En Éxodo capítulo 12, versículo 24, cuando se le da la ordenanza de la Pascua, dice: y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Cuando nuestros hijos nos pregunten, nosotros tenemos la oportunidad de predicarle y decirle que ahí hay perdón y que hay una fuente de vida eterna y que esa sangre preciosa nos ha limpiado de todos nuestros pecados y que sabemos que nosotros no somos perfectos, pero cuando pecamos vamos a Cristo y confesamos nuestros pecados y nos acogemos a sus muchas misericordias. Y en tercer lugar, ¿qué hacemos después de participar? Bueno, en la Escritura no hay instrucciones específicas, pero sí debemos tener pensamientos que nos guíen a la consagración y a un nuevo compromiso. Si Cristo es mi todo, si Cristo es mi vida, si para mí es vivir es Cristo, entonces yo realmente debo hacer un nuevo compromiso de vivir para Él. Y esas cosas que yo he visto en mi vida que están mal, debo hacer un compromiso de cambiarla. El apóstol Pablo le dice a los corintios, el amor de Cristo nos apremia, nos controla. Ese amor me aprieta. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Tú sabes lo que debemos hacer? Entregarnos al Señor de todo corazón. Hacer nuevos propósitos de vivir para Él. De poner todos nuestros dones y talentos en la presencia del Señor y decirle, Señor, heme aquí delante de tu altar. Utilízame como tú quieras, pero utilízame para tu gloria. Señor, yo sé que estoy en el mundo y que tengo que trabajar, pero no dejes que el mundo me controle. Yo quiero hacer un propósito hoy de poner en orden mis prioridades para yo vivir para tu gloria. Porque Tito dice que Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y es con esa conciencia que yo quiero que participemos hoy. Aquí también hay nuevos creyentes que quizás no saben qué hacer en el momento de la cena del Señor. Esto tiene un profundo significado. Y de aquí nosotros debemos salir renovados en el Señor, con el propósito de vivir para su gloria. Amén.